Fue el intento de un accionista de cobrar un cheque de 15.000 pesetas el que hace ya 13 años provocó la caída de un imperio inmobiliario de miles de millones. Era Sofico y el caballito de mar que le servía de reclamo estaba omnipresente en la España de la época a través de una publicidad abrumadora que convenció a miles de ahorradores de que invirtieran sus dineros en comprar apartamentos. Después de 13 años, esta mañana, si ustedes han tenido una puntual información de la sesión, ha comenzado el juicio contra los principales responsables de aquella gigantesca estafa. Magín Coello.
Para entonces Manuel Fraga ya se había bañado en Palomares para demostrar la inocuidad de sus aguas a pesar de las bombas norteamericanas, y quien más quien menos soñaba con tener un apartamento en la costa para pasar las vacaciones. Encima llega Sofico y ofreció una rentabilidad del 12% a sus inversores en Sofico Renta y la ventaja de poder sacar un beneficio a los apartamentos alquilados. Entonces se llamaba Sofico Apartamentos. Como añadidura, la empresa contrató en todas partes gran número de ejecutivos que iban recorriendo las casas ofreciendo el boom turístico a domicilio. ¿Quién se podría negar a un Bertín Osborne, pongamos por caso, llamando a la puerta de casa con un 12% de rentabilidad y la oferta de unas vacaciones pagadas en la costa? Cerca de 17.000 personas creyeron en el evangelio de los representantes de Sofico, y a los pocos años, Eugenio Pedro Salmerón presidía un imperio inmobiliario de más de 3.000 millones de pesetas. La justicia dirá hasta qué punto las deudas de la empresa eran muy superiores a su capital. El fraude se descubrió cuando uno de los accionistas, Francisco Borreguero, acudió a cobrar un cheque de 15.000 pesetas. Entonces se vio que el gigante tenía los pies de barro.
Lo que pasó es que era un cheque de 15.000 pesetas, que era lo que estaba cobrando trimestralmente como intereses por las 500.000 que yo había suscrito en participaciones de Sofico Renta. No me lo pagaron y claro, me pareció una tomadura de pelo. Yo afortunadamente podía perder las 15.000 pesetas, no me pasaba como a otra mucha gente a la que indudablemente los dejaron en la ruina, pero lo que me molesta es que me tomen el pelo y aunque sean 15.000 pesetas o 2 pesetas, pues en fin, yo llevo al juzgado al que trate de tomarme el pelo.
En España había más de 17.000 personas que, al igual que nuestro interlocutor, acudieron al panal de rica miel de las promesas de Sofico.
En aquel momento me sobraba aquel dinero que invertí, que era medio millón de pesetas. Creo recordar que fue un amigo el que me recomendó a la gente de ventas de Sofico.
Francisco Borreguero fue uno de los accionistas, pero el caso Sofico fue creciendo como una bola de nieve, merecedor incluso de un estudio como el de Castella Gasols, publicado con el título del Libro Negro de Sofico.
Si hacemos una extrapolación y ampliamos o lo multiplicamos por cientos y miles de casos, pues ahí tenemos una de las facetas desgraciadas de Sofico.
La justicia tiene ahora la palabra, pero en algunos casos los afectados ya dictan sentencia cuando recuerdan una de las mil historias.
Me enteré de un pastor, eso deben saberlo ustedes si siguen la historia de Sofico, que creo que con una historia de una oveja perdida se agarró a un cable de alta tensión, perdió el pobre muchacho las dos manos, hicieron una suscripción en un pueblo, creo que era un pueblo de Extremadura, Y en fin, no sé si reunió ciento y pico mil pesetas y el pobre hombre no se le ocurrió otra cosa también que picar, como he picado yo y otros muchos, en lo de Sofico, y entonces ya, en fin, se estaba viendo claramente que era un tema que se derrumbaba, y eso sí que fue no para meter en la cárcel a los señores de Sofico, sino también para colgarlos de un cable de alta tensión por permitirse coger un dinero que ya sabía que no iban a devolver. Eso era lo verdaderamente triste y vergonzoso.
Triste y vergonzoso. Cada día en calles y plazas se producen mil timos como el de la estampita, el nazareno, el tocomocho, etcétera. Entre dos o tres engañan a uno, o uno engaña a tres. Pero nunca en la historia de las finanzas españolas un grupo de unos cuantos con un caballito de mar por mascota había engañado a tantos ciudadanos inocentes. ¿Hasta dónde llegó el engaño? Lo dirá ahora la justicia.